Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del jueves 4 de julio, Día Mundial del Libro Electrónico, Día Mundial de los Delfines en Cautiverio y Día de los Santos Cesidio, Florencio, Jocundiano, Nanfarión y también el de Santa Isabel de Portugal.
Entramos al avión, ya era hora del vuelo.
Ok, se pueden sentar,
nos dijeron.
Uy, tenemos un problema.
¿Cómo?
Que no tenemos copiloto.
Da igual que hablemos de vuelos nacionales que de los de largo recorrido. Los usuarios de las líneas aéreas tenemos una serie de derechos en relación con los retrasos, las cancelaciones, los overbookings y las pérdidas de equipaje que muchas veces desconocemos. Hoy los vamos a repasar uno a uno con el director de marketing y portavoz de AirHelp España, que es Egoís Larrea. Muy atentos a todos los que vayan a volar estas vacaciones, porque algunas de las reclamaciones que podemos hacer seguro que sorprenden a más de uno. Y el paleontólogo Juan Luis Arzúa ha publicado muchos libros divulgativos, siempre relacionados con lo suyo, que es la prehistoria. Sin embargo, ahora nos sorprende con una novela de aventuras con la que, además de entretenernos muchísimo, vamos a aprender ciencia e historia. Hablaremos con él de Al otro lado de la niebla, que es como ha titulado su novela, y lo vamos a hacer en esta primera hora de programa.
Noches de fantasía, las que viví con
ir a Faunia siempre es un planazo, da igual que vayamos en familia, en pareja, con amigos o solos. Pero es que ahora además podemos hacerlo por la noche, lo que le añade un plus de diversión. Así que en nuestra sección Madrid a la fresca, Belén Almonacid y María José Luis, que es la responsable de comunicación de Fauna, nos van a contar qué es lo que nos vamos a encontrar si nos apuntamos a una de estas visitas nocturnas. Y hoy además entre nuestros planes está el de charlar con la actriz Carmen Morales sobre El novio de España, que no es que sea un señor, es el musical que está interpretando en el Teatro La Latina. Y también tenemos el plan de pasarnos por la consulta del doctor Sánchez Martos para que nos dé las claves para afrontar la maternidad de forma saludable. Y vamos a comenzar como cada mañana recordando a alguien que nació también un 4 de julio, Belén.
Correcto, un hombre que es historia de nuestra televisión, el creador de los mejores programas que una servidora puede recordar. Ay, es escuchar esta sintonía y a uno como que se le ilumina la cara, la Ruperta. Entonaba la canción con la voz de su creador, aunque nos cueste creerlo, con la voz de Chicho Ibáñez Serrador. Todo el mundo quería concursar o al menos ir de público. Las invitaciones se llegaban incluso a revender a precios desorbitados. Fue el primer concurso, por ejemplo, que lo unía todo. Había preguntas, había pruebas físicas, había humor. Una auténtica maravilla que nada tenía que ver con su primera incursión en la tele.
Hace muchos, muchísimos años, se me acercaban señoras de mediana edad, casi siempre con un niño muy pequeño en brazos, y le decían a la pobre criatura: ¿ves, Manolín, ves? Este es el señor que tanto nos asusta por las noches.
Historias para no dormir. Solo con ver los créditos y escuchar esta puerta que se abría chirriando, uno ya se encogía y se hacía pequeñito. Chicho Ibáñez Serrador, de linaje de actores, nacido en Montevideo, Uruguay, enfermo desde pequeño. Una enfermedad parecida a la hemofilia, por la que no podía salir a jugar en los recreos, no podía jugar al fútbol. Se empezó a esconder, a recluir en los libros y a sentir que era menos que los demás. Hasta que un buen día, pasó el tiempo, eso sí, decidió vencer su timidez. Se levantó de la cama, se fue a ver a su madre y le dijo: mañana me voy al Cairo.
Sin duda alguna, este es el Goya mejor dado.
Era el año 2019, recogía el premio un chicho ya muy enfermo, que no había perdido, eso sí, ni pizca de ingenio, un Goya honorífico de chispa a la hora de ofrecer un discurso en el que siempre quería saber qué era lo siguiente. Recuerda que siempre en tu vida todo debe parecerte un milagro, le escribió su madre en una carta, y es algo que yo creo que nos hizo sentir a todos. Hoy Chicho Ibáñez Herrador habría cumplido 89 años, estés donde estés, muchas felicidades.
Clara Esteban, palabra y frase del día.
Nuestra palabra de hoy es paleontología, ciencia que estudia los organismos que han existido en el pasado de la Tierra a partir de sus restos fósiles. La palabra es un neologismo que muy neo-neo tampoco es que sea, porque es del siglo XIX, pero bueno, vamos, bien. Acuñó este término el naturalista y zoólogo francés Henri-Marie Ducrotet de Blainville, a principios del siglo XIX. Viene del griego paleo, que significa antiguo, de onto, que significa esencia, de logos, que significa palabra, y el sufijo ia, que es cualidad de él. Así que Blainville se marcó una super palabra con todo esto, que vendría a significar estudio de cómo eran las cosas antiguas, y en la práctica pues lo que hace es reconstruir los seres vivos del pasado, su origen, las relaciones con su entorno, cómo vivían, cómo se movían, cómo migraban, bueno, pues todo lo que es comprender un poquito mejor cómo eran nuestros abuelos y cómo era el mundo en el que vivían hace miles y miles de años. La frase de hoy es de otro científico, del físico danés Niels Henrik David Born, estudioso del átomo y de la mecánica cuántica, premio Nobel de Física de 1922, que desde la humildad nos dejó estas palabras. Un experto es alguien que ha cometido todos los errores posibles en un campo muy reducido. Así que llamadme experta en muchas áreas, porque mi perfil encaja perfectamente con este tema. No hablo por vosotras, por vosotros. No sé cuántos errores habréis cometido todos en vuestras áreas de conocimiento, todos, pero yo puedo deciros que soy experta en cocina, soy experta en jardinería, soy experta en muchas, en muchas áreas del conocimiento.
Yo no tengo área de conocimiento.
En el que errar.
¡Ay, madre mía! Gracias, Clara. Unidad móvil Gloria Talavera, ¿hacia dónde vas hoy?
Buenos días, Eli. Hoy visitamos el Banco de Alimentos de Madrid para contar que en la última campaña ha conseguido más de 700.000 kilos de alimentos a través de donaciones monetarias en tiendas, recogidas físicas de alimentos en algunos de los establecimientos, pero también donaciones económicas directas a la organización. Toda la recaudación monetaria se va a destinar íntegramente a la compra de alimentos de primera necesidad que se van a distribuir a cerca de 140.000 personas en situación de pobreza alimentaria de la Comunidad de Madrid. Esta mañana vamos a seguir contando cuáles son sus principales necesidades.
El jueves, siempre en el medio.
Sergio Martín Romo, ¿qué te pasa? Vienes un poco decaído.
Sí, estoy un poquito de bajón.
¿Por qué?
Bueno, lo cuento ya, ¿vale?
Venga, cuéntalo ya.
No tenemos acertante del sonido de chóñicos.
Vaya por Dios.
Y lo peor no es eso.
¿Qué es lo peor?
Que están súper despistados.
¿Ah, sí?
Sí, luego lo contamos, luego lo contamos.
Venga, tenemos ratito de oyentes, eso sí.
Eso sí, hoy anécdotas con latas o botes de conserva.
Bueno.
¿Son un básico en tu mochila o maleta cuando te vas de acampada o camping y tienes una maña increíble para abrirlos con tu navaja multiusos de 11 centímetros? ¿Tienes una lata? Bueno, varias, ¿eh? ¿Tienes una lata escondida en diferentes sitios estratégicos para tener comida en un holocausto zombie? ¿Te confundiste al hacer un pedido y en lugar de un pack de 6 compraste un palé? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram, lo que mejor te venga.
Venga, pues ahí lo tenemos. ¿Y qué más da?
Si son cosas de la... Edificio alto es la vida, del bajo al ático vivida. Un número es la edad, una cifra para contar. Cada año una planta, que gusta o nos espanta. Un ciclo que siempre gira, de bajada y subida. En la juventud es infinito y en la vejez algo divino.
Ahí están los pareados de Carlos Honorato. Muy bien, reto conseguido, muy bien, ¿eh?
Hola.
Ya. Muy sí. Bien.
Bien.
¿Eran pareados?
Pareados con la temática de edad.
De edad.
Sí, bueno.
¿Te ha quedado muy bien?
Sí, hombre.
Hombre, siempre es un plus de dificultad que haya tema.
Es complicado. Y sobre todo en los pareados es que, claro, como la gran mayoría de los refranes son pareados.
Ya.
Pues siempre tiendes a hacer, pues eso, ya, refranes.
A tirar de
ya, lo ya visto.
Refranero.
Bueno, en realidad, bueno, la edad, yo he querido reflejar que toda edad es buena, siempre y cuando uno esté contento con ello.
Hombre, toda edad es buena porque no tener edad, eso...
El no tener la cifra es malo.
El no cumplir años...
Cuando se queda congelada la cifra, malo.
Ya, exactamente.
Malo.
Bueno, muy bien, reto conseguido.
Superado, bien.
Habrá que ponerle otro, claro, evidentemente.
Tómatelo con tranquilidad,
No, yo te lo pongo, a mí no me cuesta nada. No tengo ningún problema.
¿Escuchas esta sintonía? Pues bienvenidos al Precio Justo. Lo estabas pidiendo y hemos llegado al Precio Justo.
Muy bien, perfecto.
Hoy el reto es el Precio Justo.
Venga.
Vamos a ver, ya sabéis que... A ver... Sobre todo las chicas del programa, volvéis locas con las rebajas.
Hombre,
estáis todo el día que si me he comprado este trapito aquí, estas zapatillas allá, fíjate qué mono esto, fíjate qué mono... Bueno,
ya.
Hay unas rebajas estupendas en calzado que he encontrado.
¿Ah, sí?
Calzado por menos de 10 euros.
Pues no había otro tema.
No había otro tema.
Pásame el contacto.
A ver.
Pero ya
mismo. No. Te paso el link que dicen ahora los...
¡Te vamos a ganar!
Bueno, señora, no se ponga usted tan contenta que no es tan fácil como parece. Vamos a ver.
Venga ya.
Tenemos unas chancletas, unas zapatillas de deporte y unas sandalias que podéis ver en nuestro X Twitter escaparate.
Arroba buenos días.
Arroba buenos días.
Muy bien.
Bien.
Sí.
La pregunta es... ¿Cuál de estos pares vale exactamente 6 euros?
¡Qué chollo! Está muy bien.
Teniendo en cuenta que ninguno de estos tres, ninguno es más caro de 10 euros.
Fíjate. Pues está muy bien. Está muy bien. Pásame el link.
Yo te digo. Sí. Yo te digo que luego no quiero protestas. Este es el precio que hay. El precio que tienen hoy las chancletas, las zapatillas de deporte o las sandalias... coincide exactamente con la cifra de 6 euros. ¿Cuál de ellos es?
Ah, bueno, uno de los tres.
Sí.
Los otros no, evidentemente.
No, pero que, ver, que no cuesta mucho más.
Bueno, no, ninguno, ya dices que ninguno pasa de 15 euros.
No, 10.
Ah, de 10, de 10.
Sí.
Había apuntado yo aquí.
10.
Muy bien. Pues nada, a ver qué ojo tenéis calculando.
Precio justo.
Exacto.
Y lo puedo demostrar, ¿eh? Quiero decir que esto no me lo he sacado de la manga.
Ya.
Lo puedo demostrar. ¿Dónde es? Lo diré a la 1:05. Bueno, no lo diré. Daré pistas, porque como no se anuncian aquí... Publicidad gratis,
ni flores.
Nos regalamos,
hombre,
¿eh?
Te vamos a regalar. Arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter, entráis, observáis las chancletas, las zapatillas y las sandalias.
Eso es.
Hay que verlas para calibrar. Una zapatilla, una... No. Hay que ver el modelo.
Estas en concreto,
exacto. Bien. ¿Cuál de las tres vale exactamente
6 euros? Es decir, 3 cada ejemplar.
Cada uno de los...
Claro,
bueno,
es un par.
No te lo vende, sí, pero no te los vendes sueltos.
Bueno, pero...
Dime una chancleta del pie izquierdo.
Pero
hombre, no.
¿Te imaginas?
Esto todavía
quiero
no,
la del
se,
pie
ha
izquierdo.
Puesto, no
quiero...
se ha puesto
no,
de
no,
moda.
No. Pero bueno, 6 euros el par.
Muy bien. Arroba buenos días OM, repito, entráis, observáis, decidís, votáis. Y nada. A la 1:05 decimos cuál de los tres pares es el que vale exactamente 6 euros. Con un poquito de suerte ganamos a Carlos.
Bueno, llevo una semana muy buena, ¿eh?
Por eso.
No os digo
nada. Me
está
preocupando.
No. Y aparte es que cuando espero perder, gano. Así que,
bueno,
maravilloso.
Pues a la 1:05 nos cuentas. Antes te vas y te vienes. Nos vas contando cómo van las votaciones.
Muy bien.
Y para la siguiente, reto para ti.
Venga. Adiós.
Hasta luego. We'll be right back.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este viernes soñamos con España. Desde las 5:30 de la tarde en el partido de la Onda, el más difícil todavía, ganar a la anfitriona Alemania en la Eurocopa y pasar a semifinales. Pero con esta selección todo es posible. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Es una cifra altísima y realmente muy llamativa. El 85% de las personas que cogen un avión no conocen sus derechos cuando se enfrentan a problemas, a retrasos, cancelaciones, overbookings, pérdidas de equipaje y otras situaciones que seguramente se van a encontrar algunos durante estos meses de verano. Bueno, vamos a conocer un poco más qué se puede reclamar y qué no cuando tenemos problemas con nuestras líneas aéreas. Egoís Larrea es director de marketing y portavoz de AirHelp España, que es quien ha hecho este análisis y además está poniendo en conocimiento de todo el mundo estos derechos que tenemos los pasajeros de los aviones. Egoitz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuál es el reglamento que protege a los viajeros en España? ¿Es el mismo en toda Europa?
Es el mismo, sí, correctamente. En Europa hay una regulación que se llama la EC261 que avala a toda la gente, todos los europeos. Es parte de unas regulaciones que también antes estaba en Inglaterra y ha cambiado, es la misma en Inglaterra, lo que pasa es que ha cambiado la nominatura, pero sí, estamos todos cubiertos.
Bueno, incluso aunque las aerolíneas no pertenezcan a la Unión Europea, pero operen aquí.
Correctamente, bien. Si la aerolínea es europea o sale o entra en Europa, están avaladas por esta normativa europea.
Fíjate, me ha llamado muchísimo la atención esto de que el 85% de las personas cuando cogemos un avión no conocemos exactamente cuáles son nuestros derechos, pero fundamentalmente lo he dicho porque no nos informan las aerolíneas, no sé si tendrían que tener la obligación o la tienen ya de informarnos.
A ver, realmente sí que la tiene. Lo que pasa es que, como muchas otras empresas, pues no es tan accesible, ¿no? Entonces, lo que hacemos desde AirHelp es poner esa información accesible, asegurarnos de que todos los consumidores, todos los viajeros que están viajando en el momento puedan saber cuáles son tus derechos y qué es lo que pueden hacer cuando ocurre cualquier tipo de problema.
Pues vamos a repasar los más frecuentes, si te parece. Por ejemplo, ¿qué situaciones cubren... se cubre en caso de que nos cancelen el vuelo?
En caso de cancelación, todo depende de qué tipo de cancelación es. Si, por ejemplo, tienes una cancelación que es que ha ocurrido en los últimos 14 días de la fecha del vuelo, entonces también tienes indemnización, que sería una indemnización que sería hasta 600 euros, por ejemplo. Uh-huh. Aparte de eso, Obviamente, porque el vuelo ha sido cancelado, la aerolínea también tiene el derecho de buscarte un reemplazo a ese vuelo para que puedas llegar a tu destino.
Bueno, está muy bien. Lo que ocurre es que no sé si te lo cubren todo tipo de cancelaciones, porque es verdad que a veces te cancelan el vuelo y llamas para reclamar y te dicen, no, es que esto no es cosa nuestra, esto es que ha caído una nevada o que ha pasado cualquier cosa, no es que se haya estropeado el avión o que haya algún tipo de problema con la tripulación o que una huelga, por ejemplo. Sí. ¿Nos lo cubren todo tipo de cancelaciones o solo las que se supone que tiene algo de responsabilidad la aerolínea?
Exactamente. Sí. Creo que has dado en el punto clave, ¿no? En este caso, la regulación europea cubre si el problema que ha ocurrido está relacionado con la aerolínea. Si yeah. este problema ha ocurrido porque ha habido una tormenta muy fuerte o porque todo el aeropuerto, por ejemplo, ha tenido un problema de electricidad y se han apagado las luces, entonces, desafortunadamente, el viajero no está cubierto por esta regulación.
Bueno, 600 euros está muy bien, ¿eh? Imaginemos que no me ofrecen, ocurre, estoy en esa situación, y me ofrecen un vuelo alternativo, pero a mí ya no me sirve ese vuelo alternativo. ¿Qué alternativas, valga la redundancia, tengo para reclamar?
Bueno, primero quiero decir que, por ejemplo, en España no solo sí. te pueden ofrecer un vuelo, si es un vuelo interior español, sí. Un vuelo de reemplazo, también te pueden ofrecer un tren. Entonces, esa es otra posibilidad que podrían hacerlo. Ahora, si ninguna de esas dos variaciones son útiles para el viajero, entonces también se hace una devolución del importe íntegro del billete.
Bueno, eso en el caso, estamos hablando de cancelación de vuelos, pero, hombre, que tampoco es tan frecuente. Es mucho más frecuente el retraso. ¿Ahí podemos pedir algo?
Sí, si el retraso es de más de 2 horas, entonces el viajero tiene derecho a un voucher, a un cupón donde puede cogerse una bebida y un snack. A partir de 3 horas, sí. el viajero tiene derecho a una compensación. Como igualmente que con la cancelación, da sí. 600 euros.
Bueno, no está mal. Fíjate, en esto de, por ejemplo, lo del snack, esto lo desconocemos prácticamente todos. De pronto el vuelo tiene un retraso de 1 hora y cuarto y sí. nadie va a pedir ese cupón. O por lo menos yo no lo he visto nunca, ¿eh? Y yo me encontré en alguna situación parecida. Bueno, vamos con otra situación que es muy frecuente, aunque para... desde mi punto de vista sigue siendo inexplicable, que es el overbooking. Llegas a embarcar y te dicen, mire, ya no puede usted subir al avión porque está lleno, a pesar de que tú tienes tu billete que has cogido con antelación en un momento dado. ¿Ay, qué podemos hacer?
Sí, pues cuando hay un overbooking, bueno, lo primero que hay que hacer en todos los casos, es algo que recomendamos desde el GED muchísimo, es siempre hay que ir a la persona que está trabajando para la aerolínea, preguntarle cuál ha sido la situación, qué es lo que ha ocurrido y por qué se ha causado pues el retraso, la cancelación o el overbooking. Y entonces, después de eso, te darán al viajero, le darán una información. En el caso del overbooking, muchas veces lo que ocurre es pues que han puesto más personas en el sí. avión, dentro del avión, de las que realmente pueden ocupar un avión. Y entonces, normalmente lo que hacen es, le ofrecen al viajero el siguiente vuelo. El viajero tiene derecho a poder aceptar o rechazar eso y recibir la compensación, digamos, el importe íntegro del billete también.
Bueno, pues bien, importe íntegro de billete. Correcto. Otra situación que esta sí que es bastante frecuente, el equipaje. O nos lo han perdido o sufre un retraso. Llega mucho más tarde. Tienes que estar 3 días sin tu equipaje. ¿A qué está obligada la aerolínea?
Bueno, si el equipaje ha sido dañado, la aerolínea tiene derecho a repararlo, reemplazarlo si el arreglo no es posible y pagar cualquier tipo de daño que haya tenido el contenido de dentro. En caso de pérdida... Entonces, si es de tienes de 7 días a 2 años para poder hacer una reclamación, y porque obviamente una pérdida puede ocurrir que aparezca en 3 días, sí. que aparezca en 1 semana, nunca se sabe, ¿no? Entonces tienes de 7 a 2 años para poder hacer la reclamación y entonces la aerolínea pues te dará normalmente lo que tienen es un papel que aparece en maletas varios modelos, varios diseños, entonces te dicen qué tipo de maleta tiene usted y entonces te ofrecen una parecida.
Yeah.
Me imagino muchas cosas, si por ejemplo querrías una específica, siempre podrías decir, no, es que la mía no está aquí, y entonces te abonarían el coste que tiene la maleta exacta que tiene,
tiene el viajero. El problema es que, ¿cómo se cuantifica lo que llevas dentro?
Bueno, más o menos hay que hacerle un poco a ojo todo, ¿no? Pensar en qué tipo de cosas tienes, apuntarlas en una lista y ver cuál es el valor total de todo el contenido que tiene la maleta.
Ya. Bueno, ya nos decías, Egoís, que esta normativa, todos estos derechos son comunes para la Unión Europea. ¿Pero qué ocurre si salimos de la Unión Europea? Si viajamos con una aerolínea europea, ¿tenemos los mismos derechos? Si viajamos con una línea extranjera, ¿van variando un poco dependiendo del país al que vayamos a viajar?
Sí, eso, pues es un poco complicado, ¿no? Una vez que salimos de la... Lo tenemos muy fácil de la Unión Europea.
Sí.
Pero sí que es verdad que, como explicamos en la guía que tenemos en la página web de Ergel, nosotros somos los líderes en el mercado y cubrimos 7 regulaciones globalmente. Eso significa que también cubrimos la americana, la canadiense, la de Saudi Arabia, la inglesa, muchísimas. Y entonces... yo siempre recomiendo, si hay cualquier duda, primero, se pueden bajar la guía que es gratuita de la página web de ergel.com, o si no, pueden ir también a la página web donde tenemos un chat que es también gratuito y preguntar a nuestra atención al cliente pues cuál es la situación que ha ocurrido y cómo pueden solucionarlo. No hay una solución específica para cada caso. Realmente cada caso es muy concreto y cada regulación está cubierta con distintas leyes.
Bueno, ahora que nos hablas de este manual completamente gratuito, que yo creo, no es que podamos, es que debemos tenerlos todos a mano si vamos a volar en los próximos días. Creo que además está en un montón de idiomas, ¿no?
Sí, en 19 idiomas. Y realmente nosotros lo que queremos hacer es que ese 85% de pasajeros que no conocen sus derechos baje y que cada vez vaya más gente que entiende, ¿no? Que entiende cuáles son sus derechos, que los utilicen y que realmente las aerolíneas con eso también van a tener un beneficio, que es van a poder mejorar también cómo hacen, pues qué tipo de performance tienen, sus salidas y llegadas y demás. Entonces creo que es importante que la gente pues tenga esa información a mano y que, bueno, realmente es facilísimo entender cómo funcionan todas las regulaciones y los derechos. Es muy muy fácil de leer.
No, y es muy importante que los conozcamos porque, por ejemplo, eso, retraso de vuelo, delayed, que te pone en los carteles, vuelo con retraso. Oye, pues es verdad que hay veces que hay retrasos largos y la gente, bueno, pues echa mano del sándwich que lleva en el bolso si es que lo ha llevado de la maquinita de turno. No sabemos que podemos reclamar que nos den de comer por lo menos, que menos, ¿no? Si hay un retraso.
Sí, es importante decir eso, que es a partir de 2 horas, porque mucha gente a la primera hora ya quieren pedir y desafortunadamente la ley todavía
menú completo y no, tampoco es eso. Pero importante conocer los derechos. Repítenos, por favor, dónde nos podemos bajar, de dónde nos podemos bajar el manual.
Sí, en ergel.com, sin más, ponen eso en internet o Ergel mismamente, que es air como aire en inglés,
sí,
y help ayuda.
Ayuda en inglés también.
Y estamos ahí para pues ayudar en cualquier tipo de problema en lo que se dice en el aire, ¿no? Cuando la gente está volando. Tenemos un montón de productos distintos que también ayudan con cualquier problema y como he comentado, realmente nuestra intención es poder ayudar a todos los viajeros y lo hacemos de manera gratuita, gracias a la guía, gracias al chat que tenemos en la página web y ahí estamos para poder ayudar con cualquier situación que haya alrededor del mundo realmente.
Bueno, pues seguro que va a haber muchos oyentes de Onda Madrid que os van a agradecer mucho el trabajo que hacéis este verano, porque tarde o temprano, cuando volamos, pues hombre, no es difícil encontrarse con algún tipo de problema, en algunos casos gordo, porque te chafan las vacaciones, pero en otros casos son pequeños problemas que son una molestia, que son un fastidio, pero oye, que tienen también su posibilidad de reclamación. Así que entramos en la página web de AirHelp, AIR, help con H, aire, ayuda, exacto, todo junto. Entramos en esa página web, nos descargamos ese manual, que no cuesta nada, lo metemos en nuestro bolsito de mano en el que llevamos los billetes de avión y podemos consultarlo constantemente. Egoís Larrea, director de marketing y portavoz de AirHelp España, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y por haber estado hoy con nosotros.
Gracias por todo.
Un beso.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, del 4 de julio al 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
El Banco de Alimentos de Madrid acaba de presentar el balance de la última gran recogida de alimentos, una recogida que ya se hace en muchos casos a través de donaciones monetarias en tiendas, por supuesto, recogidas físicas de alimentos en algunos de los establecimientos y donaciones económicas directas a la organización. El balance parece que es bueno, pero todos los detalles los tiene ya nuestra unidad móvil. Bueno, nuestra unidad móvil no tiene nada, lo tiene Gloria Talavera, que va en nuestra unidad móvil. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, estamos en el Banco de Alimentos para conocer todos los detalles de esa operación Kilo y para conocer cómo valoran desde aquí esa recogida. Mila Benito, directora de marketing de este Banco de Alimentos de Madrid. La gente es solidaria, pero no se ha conseguido el objetivo, ¿no?, de llegar a ese millón de kilos. Buenos días.
Buenos días y gracias por entrevistarnos. No se ha conseguido, aunque es verdad que estamos contentos con la recogida, porque bueno, al final son 708.000 kilos los que tenemos, que son muchos kilos, nos falta como un 30% del objetivo que teníamos, pero bueno, confiamos en que luego con la gran recogida que de noviembre pues compensaremos. De momento el almacén está lleno para el verano, que es lo que nos preocupaba.
¿Y cómo se analiza esta situación? ¿Qué está pasando?
Pues mira, a ver, en época de pandemia, lógicamente en el año 20, el 21, incluso en el 22, pues estábamos todos muy sensibilizados con que hacía falta porque se veían las colas del hambre en la calle. ¿Qué ocurre ahora? Pues es verdad que todo ha vuelto a la normalidad. Las noticias macroeconómicas, si me apuras, son buenas, pero claro, desde que las cifras macroeconómicas son buenas hasta que llega la gente que realmente tiene necesidad, no se mueve con tanta facilidad. Entonces hay menos sensación de que se necesita todavía ayudar, porque no ves colas del hambre y porque piensas que todo va mejor. Madrid, además, siempre se piensa que es mejor comunidad en cuanto a economía, que es cierto, pero también las ciudades grandes es más difícil vivir, es todo más caro. La vivienda, bueno, no voy a contar nada de la vivienda, los alimentos siguen a un 4% de inflación, aunque se ha reducido el IVA. todo es más difícil y todavía hay casi 500.000 personas en privación material y social severa.
Decíamos además, bueno, que hay menor disponibilidad, ¿no?, económica de la gran clase media. Eso es una realidad.
Mira, casi todo el tercer sector vivimos mucho de ayudas de empresas que, lógicamente, pues o con sus donaciones, la industria alimentaria, o con donaciones que hacen como empresa, pues nos dan buenas inyecciones de donación. Pero a nivel particular, casi todo el tercer sector vivimos, sobre todo, de gente clase media que dona, quizá no una cantidad muy alta porque no puede, pero de manera muy regular. Entonces, esas donaciones, digamos, han ido bajando poco a poco, todas las donaciones en general, pues porque al final es verdad que cuesta mucho llegar a fin de mes para la clase media, que esto antes no ocurría, ¿no?
Y también tenéis la sensación, ¿no?, de que tenéis más dificultad para encontrar voluntarios.
Sí, y esto es un factor clave. Nosotros tenemos dos grandes campañas de recogida de alimentos. Una es esta recogida primavera y otra la gran recogida de noviembre, que quizás es la que más se conoce. Esas dos campañas dependen muchísimo de conseguir voluntarios, porque al final el voluntario es la persona que está en la tienda, que atiende al donante, que le resuelve las dudas. Desde que empezamos a hacer donaciones a través de caja, con la gente deja allí cuando hace su pago una cantidad de dinero, pues es lógico, hay más desconfianza también de que eso sea realmente venga al banco de alimentos. Quiero aprovechar para decir que nosotros ni siquiera tocamos dinero, lo que nos queda allí es un saldo por el total de los importes y vamos retirando alimentos según se van necesitando. Entonces, que esté el voluntario es fundamental para poder informar, para poder ayudar a la gente que quiera donar. ¿Qué ocurre? Pues que es verdad que todas las ONGs necesitamos voluntarios y bueno, pues la gente está en su actividad y cada vez nos cuesta más. Como llevamos muchos años haciendo la misma campaña, la gente a veces dice, bueno, ya he colaborado con ellos, me voy a otra causa, pero seguimos necesitando. Ya empiezo a hacer llamamiento para noviembre.
Pues esa próxima campaña será en noviembre, pero hablando de la que acaba de tener lugar, con todo lo que se ha conseguido, ¿no?, se va a llegar a 140.000 personas que están en situación de pobreza alimentaria. Cuando hablamos de esa situación, ¿de qué estamos hablando para que la gente lo conozca?
Pues mira, son gente que no llega de ninguna manera a fin de mes, teniendo en cuenta que hay algunos que incluso trabajan, pero trabajan, si son una familia de 3-4 personas, pues difícilmente llegas, y si tienes que pagar un alquiler, una hipoteca. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas, al final, si les haces la ayuda de alimentos, si le quitas este gasto de cesta de compra, es una ayuda muy importante para ellos para poder pagar sus recibos de suministros, de alquiler o de lo que necesiten para poder vivir. También nos preocupa que coman adecuadamente, que no solamente es darles pasta, arroz o legumbre, que se lo damos. También nosotros desde el banco complementamos con fruta, verdura, que nos vienen de programas de retiradas y de Mercamadrid fundamentalmente, y también les damos producto de proteína para que se puedan alimentar bien.
¿Y entre esas personas, gente de todas las edades?
De todas las edades. La verdad es que, bueno, ha habido una parte además ahora de alimentos que nos venían de los fondos europeos y que, bueno, se ha cambiado ese programa, que era el programa FEAD, por Fondo Social Europeo Plus, que sea la administración local directamente da tarjetas monedero para que las personas en las tiendas lo rediman por alimentos. Es verdad que, bueno, que no es que sea un mal sistema, nos parece bien las tarjetas, pero se ha quedado mucha gente fuera, porque esas tarjetas solo van dirigidas a familias con hijos. Entonces han quedado fuera colectivos tan vulnerables como los mayores, los hogares monoparentales, que hay un montón. En fin, estamos notando que nos van incrementando las llamadas de petición de ayuda porque ha quedado fuera una buena parte del colectivo, ¿no?
Pues Mila Benito, muchísimas gracias por recibirnos una vez más en el Banco de Alimentos de Madrid.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias también a vosotros por hacernos llegar con tanta facilidad siempre estos mensajes. Eli, es la situación,
sí.
Habrá que esperar a que pase el verano para volver a la carga. Como decíamos, no perdamos de vista nunca la labor que hace el Banco de Alimentos de Madrid.
Pues claro, que una labor fantástica. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, para quienes busquen una novela que leer este verano y que tenga aventura, emoción y que al mismo tiempo nos enseñe mucho de ciencia o de historia, pues tenemos la novela adecuada. Lleva por título Al otro lado de la niebla y lo tiene absolutamente todo. La firma Juan Luis Arzuaga, que además de ser un reconocidísimo paleontólogo y divulgador, es además también un narrador fantástico. Juan Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, encantados de que se haya vuelto a reeditar esta novela que ya tiene unos años encima, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que se publicó hace 20 años en una tirada muy corta que se agotó y ya no se volvió a publicar. Y había mucha demanda, la gente me la pedía. Se había convertido casi en una leyenda que existía una novela prehistórica mía y ahora ya por fin la hemos publicado y ya se...
Bueno, yo creo que era uno de tus objetivos, ¿no? Que llegase al mayor número de personas posible. Porque para aprender algo sobre un periodo de nuestra historia como seres humanos muy desconocido, porque es verdad que además tendemos siempre a hablar de los hombres y mujeres prehistóricos así en globo, sin tener en cuenta que la prehistoria es un periodo tan amplio que seguramente, si lo vamos mirando por etapas, hay algunas que no tienen nada que ver unas con otras.
Bueno, esta es la época de los pintores, para entendernos, ¿no?
Sí.
Que es, a mí me parece que es la edad de oro del ser humano, de la especie humana. No solamente en lo artístico, sino en lo que era su mentalidad, su creatividad y, bueno, incluso su gusto por el adorno, por todo, ¿no? Yo me gusta decir que fue una época en la que éramos príncipes. Realmente es cuando el ser humano pues ya ha alcanzado, digamos, el máximo de su inteligencia, pero al mismo tiempo hace gala de una creatividad artística, bueno, y lo que se ha perdido es la literatura oral de esa época y es la que yo quiero recuperar.
Bueno, tenemos a un protagonista al que llaman Piojo, que es el que va protagonizando las aventuras, y es un personaje, fíjate, que en tu libro vemos cómo se cuestiona, por ejemplo, cosas como qué es la vida o qué es la muerte, que siempre pensamos que ese tipo de cuestiones no aparecían en un ser, digamos, tan primitivo, que no lo es tanto, leyendo la novela.
Sí, lo que pasa es que, bueno, tradicionalmente se tenía la misma imagen, ¿no?, como de seres inferiores o ideas. Pero no solo de la gente de la prehistoria, sino que se pensaba lo mismo, pues yo qué sé, de todos los aborígenes de la tierra, los bosquimanos, no sé, los indios de las praderas. Y lo que ha habido ahora es un cambio de mirada, en la mirada, en parte gracias a los artistas que fueron quizá los primeros que descubrieron que estos pueblos sin escritura pues tenían un arte que era vanguardista, absolutamente, ¿no? Entonces ahora nuestra mirada ha cambiado y casi nos sentimos inferiores, nosotros, los urbanitas, ¿no? Ya hemos descubierto que no tenemos nada por lo que sentirnos superiores a ellos, que eran mejores casi en todo.
Bueno, desde luego en cuestiones que tienen que ver con la supervivencia, vamos, sí o sí, hoy en día a cualquiera de los que vivimos en una ciudad nos dejas en mitad de la nada perdidos, no morimos de la misma, o sea, fijo, no sobrevivimos, ni tres días. Fíjate, decía yo al principio, es una novela, pero vamos a aprender mucho de historia, vamos a aprender mucho de ciencia, porque aunque está novelado, y es decir, los personajes, bueno, pues seguramente han salido de tu imaginación, pero todo lo demás es exactamente como era en aquel momento, ¿no?
Todo es verdad. Yo me gusta decir que es una novela, pero que todo es verdad. Porque, para empezar, el paisaje es real. O sea que yo sito a los personajes en nuestros paisajes. Por lo tanto, las cascadas o los ríos o los valles o los bosques o las peñas o la montaña, así los nombres de esos lugares que utilizo, son todos de la meseta castellana, del sistema central, de la cordillera cantábrica, de los lugares donde están las cuevas con arte. O sea que para empezar el territorio, la toponimia, todo eso. Y es un privilegio que tenemos los españoles, que podemos ver el mundo un poco con los ojos con los que lo veían estos antepasados nuestros, ¿no? O sea, que tiene mucho de verdad, no solo por el conocimiento científico de cómo, en fin, como la subtecnología y ese tipo de cosas, sino porque, para empezar, es que podemos mirar las montañas en las que están las cuevas con arte, tal y como las veían ellos, prácticamente las podemos ver ahora nosotros.
Claro que sí, al mismo tiempo que seguimos las aventuras de Piojo, vamos a aprender muchísimo sobre el ecosistema del momento y cómo funcionaban también. Cómo vamos a descubrir, por ejemplo, que tenían maestros, cómo cooperaban, cómo la solidaridad ha sido fundamental para la evolución del ser humano.
Sí, tampoco conviene idealizarlos porque también eran violentos.
Hombre, claro.
Es decir, en la prehistoria hay mucha violencia. El mito del buen salvaje, ese de que eran pacíficos y... Pues no, también tenían sus conflictos, por supuesto, ¿no? Eso lo vemos en los fósiles. Quiero decir que no es una cosa que yo me imagine. Ya. Sino que en los fósiles vemos las marcas, las huellas de esas agresiones, esos comportamientos agresivos. Pero al mismo tiempo, claro, la supervivencia en la edad del hielo, en esas condiciones extremas y durísimas, pues era se salvaban todos o ninguno. Era el grupo el que tenía que sobrevivir. O sea que sí que había una cooperación dentro. Y luego además compartían muchas cosas, compartían pues esos mitos y creencias, todo eso, compartían un territorio. Sí, estaban, formaban etnias, formaban grupos, grupos étnicos.
Bueno, eran seres humanos muy parecidos a nosotros. Existía el concepto, evidentemente, de la amistad, de la familia. Se enamoraban, yo no sé exactamente, igual que nosotros, supongo que sí.
Eso me parece un buen debate. Eso no nos consta. Es un buen debate acerca de... Aquí nos podríamos extender acerca de si lo que llamamos el amor romántico, el ideal romántico, ¿no? Eso a lo que uno se supone que aspira a sentir algo, en fin, sublime, si eso es o no una creación literaria, un producto cultural, digamos, un artefacto de los románticos o antes de la literatura cortesana, o si realmente hay una pulsión biológica ahí. Pero mi teoría es, bueno, primero porque lo he experimentado, el amor, y como decía López de Vega, quien lo probó lo sabe, ¿no?
Sí.
Y en segundo lugar, porque tenemos muchos relatos de muchos pueblos, de muchos aborígenes, que tienen historias de amor muy románticas. O sea que, no lo puedo saber, pero yo soy de la opinión de que, y en las películas, la novela, se ve, que el amor romántico pues ha existido siempre.
Oye, has dicho la película, bueno, no es la novela.
Es que es una película.
Es que es una novela que da para una película estupendamente.
Es que hoy en día yo creo que nadie puede escribir, estamos tan influidos por el cine, que nadie puede escribir como se escribía en el siglo XIX, aunque queramos, aunque quisiéramos. O sea, es imposible escribir como Galdós porque Galdós no iba al cine.
Ya.
Y nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos las cosas como imágenes, como películas, como secuencias, como plano secuencia. O sea, a mí me parece que ya nadie, desde que existe el cine, ya nadie puede volver a escribir como se escribía antes del cine. Entonces, el ritmo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Antes, las novelas del siglo XIX eran unas novelas que eran muy lentas y las descripciones eran muy largas. Hoy en día no hay necesidad de escribir las cosas porque ya las hemos visto tantas veces en las imágenes que entonces es un ritmo mucho más rápido. Esta novela tiene un ritmo muy rápido porque el cine nos ha influido.
Claro, es verdad. Es verdad, cuando imaginamos una historia la vemos en imágenes, efectivamente.
Sí, ahora ya sí. Y además, incluso con la música.
Sí.
Yo ahora me gusta preguntar o plantearme cuando leo una novela de alguien, ¿cuál sería su banda sonora?
Ah, mira.
Sí, digo, ¿esta novela cuál es su banda sonora? Cuando leo una novela, ¿no? Pues yo se lo pregunto a otro si lo conozco. Y muchas veces se desconcierta porque no habían pensado en eso. Y entonces, la banda sonora, para los que nos escuchen, de esta novela podría ser tranquilamente El último mohicano.
Bueno, pues ahí tenemos... Oye, pues mira, me parece estupendo, ¿eh? Es verdad que la música del último mohicano le pega a la novela. Oye, Juan Luis, tú has escrito un multitud de libros de divulgación científica. Además lo haces tan fácil que, vamos, se leen estupendamente, ¿no? Uno no se tiene que volver absolutamente loco. Pero, hombre, aquí yo creo que has tenido un punto estupendo que ha sido mezclar esto, la novela, lo bien que narras las cosas, con ese plus que vamos a sacar de la novela, que es que vamos a aprender un montón. Supongo que no va a ser la última.
Pues la verdad es que no lo sé porque...
Pues hay que ponerse
era un experimento.
Bueno,
cómo lo recibía el público. Porque cuando salió no tuve esa oportunidad porque se vendía, digamos, en círculos cercanos.
Pequeñito,
y no quería saber el gran público cómo lo vería. Y entonces hasta ahora lo que voy viendo es que la gente me dice que escriba otra.
Bueno, claro. Pues nada, ya te puedes poner a ello mientras los demás nos leemos este verano, de verdad que lo recomendamos y lo recomendamos mucho, ¿eh? Al otro lado de la niebla, firmado por Juan Luis Arsoa, que es una auténtica garantía, y editado por Destino. Ahí vamos a tener esa novela entretenidísima con aventuras. Vamos a conocer a Piojo, vamos a conocer a Viento del Norte, a Gata, un montón de personajes. Y vamos a conocer mucho de nuestra historia. Es muy importante porque somos como somos y lo que somos por cómo fuimos en aquellos años ya muy lejanos. Juan Luis, muchísimas gracias. Un beso enorme.
Bueno, oye, pues un abrazo desde Atapuerca, que es donde estoy ahora, en la boca de la cueva. O sea, yo estoy como... he vuelto a la prehistoria.
Pues hablaremos cualquier día de esto, de nuevo de Atapuerca, porque siempre tiene mucho que aportar. Gracias, Juan Luis. Llegan los servicios informativos.